Estamos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de tertulia hoy jueves, que son Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti, ¿cómo
te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Antonio Mercader.
Bien, Emiliano, buen día.
Y Esteban Valenti.
Muy bien, buen día.
¿Todos prontos? Tenemos bastante para charlar esta mañana. Bastante para charlar da la conferencia de ayer del vicepresidente de la República, Rodolfo Ninoa, porque trató una serie de temas, emitió una serie de pronunciamientos, por un lado discrepando con resoluciones del Congreso del Frente Amplio del pasado fin de semana, pero por otro, hablando de periodismo, sostuvo ayer, por ejemplo, que en Uruguay los medios de comunicación condenan antes que la justicia. Hablando en ese almuerzo y cuando aludía al caso que vincula a su hermano Gonzalo, el vicepresidente dijo que a veces da la sensación de que antes de ser procesados por la justicia son procesados por la prensa, y sugirió además que debería haber un código de ética para los periodistas acá en nuestro país. ¿Alguno de ustedes estaba ayer? Sí,
Antonio, estaba.
Esta fue, parecería, la parte central de la locución de Nin.
Sí, hizo una exposición leída donde habló primero de la situación del país, lo que había mejorado con el gobierno, etcétera. Hizo una presentación de ese punto de vista y después entró a un tema de valores que en realidad se convirtió en un gran rodeo para llegar al tema de la prensa, la importancia de la función que tiene y cómo estaba actuando en las actuales denuncias de corrupción, donde allí vino la crítica del vicepresidente, ¿no?
Quiero hablar de los medios en un aporte constructivo sobre el comportamiento profesional de los periodistas. El país tiene que tener una discusión a fondo sobre estos temas, adelantó Nin, que aclaró que en realidad estaba haciendo una defensa del periodismo auténtico.
Sí, no es una buena señal cuando uno ve a los gobernantes inmiscuirse en los temas de la prensa, y mucho menos cuando un gobernante, que en este caso es el vicepresidente de la República, toma una actitud como de enfrentar, de aconsejar, de intervenir y de decir que la prensa requiere un código de ética. La prensa ya tiene un marco que se lo da el código penal, se lo dan las leyes, a veces hasta con exceso, porque hay algunas condenas a periodistas últimamente y algunos juicios iniciados que no se justifican, pero digo, ese es el marco en el que se desarrolla la actividad de la prensa. Él se refirió a un código deontológico, sí, en las facultades de ciencias de la comunicación en el Uruguay. Se enseña la deontología, se enseñan los valores que deben acompañar la actuación de todo periodista, pero yo no creo en un código deontológico que haya que hacer obligatorio, y mucho menos que los periodistas deban rendirle cuenta a los políticos de las cosas que hacen, por qué las dicen y por qué las hacen. Yo comprendo realmente la preocupación del vicepresidente de la República, es una figura ascendente dentro de la izquierda, dentro del Frente Amplio. Estas denuncias posiblemente lo afectan. Comprendo su nerviosismo, comprendo el drama que vive, porque la he visto en gente que, culpable, inocente, sí o no, es responsable o no, involucrado o no, se siente realmente atacada. Pero lo que no entiendo es por qué dispara contra los medios de comunicación y contra los periodistas, cuando la acusación en este caso provino, sí, es verdad, de fuente anónima, pero fue legitimada en el momento en que el señor presidente de la República toma esa denuncia que le llega anónima y la envía oficialmente al Ministerio de Defensa Nacional, con lo cual la denuncia deja de ser anónima. Entonces no se puede decir que los periodistas han hecho la denuncia, no, la denuncia llegó anónima, sí, la presidencia la manda formalmente al Ministerio de Defensa, y según se ha dicho además, y hay toda una discusión dentro de la izquierda, esa denuncia también tiene que ver con problemas adentro de la izquierda y con problemas de poder dentro de la izquierda.
Sí, Nin, entre otras cosas, se quejó porque en Uruguay estamos permanentemente modificando la carga de la prueba y todos tenemos que andar pidiendo patente de honestidad. Esteban.
Yo creo que hay una de las cosas que ha cambiado en este país para muy bien es la tensión permanente entre la prensa y el poder. Yo diría más bien el poder político. Entre el poder económico no me gustaría incluso hacer referencias a cosas muy cercanas. No ha cambiado mucho. El poder económico en este país y la prensa tienen una relación demasiado estrecha. Maléficamente estrecha. Las empresas, me refiero. Pero estoy hablando en relación al poder político. Es bueno, es sano democráticamente y no sucedía antes. Los grandes medios de prensa nunca, digamos, hace mucho tiempo que no tuvieron, digamos, el nivel de fricción que tiene con el poder. Yo lo que hago, votos para que en el futuro, pase lo que pase, haya el gobierno que haya, eso siga así. Ahora, ¿qué sucede? Yo cuando digo que hay tensión, admito que los periodistas ejerzan su función y su oficio como lo consideren conveniente, los medios usen su poder como consideren conveniente, digo, es parte del juego democrático, no creo en medidas administrativas de ningún tipo. Sé que las medidas administrativas han fracasado en todos lados, y además lo digo desde los extremos cuando se controlaba toda la prensa hasta los extremos cuando se quisieron poner códigos de ética, no funciona. Pero tampoco me hago la vestal violada cuando se critica a la prensa. Vamos a entendernos claro. Es decir, uno en el juego democrático tiene tanto derecho a usar la prensa y por lo tanto tener un privilegio de comunicación como los políticos tienen el mismo derecho a estén en el poder o no, basta que no tomen medidas administrativas, basta que no hagan como en el pasado llamadas para presionar antes de, basta que no corten la publicidad, etcétera, etcétera, tienen todo el derecho a criticar, a opinar, a discutir. Después los estilos son de cada uno, pero yo creo que la idea de que los periodistas somos o son una especie de ángeles vindicadores que están volando por el espacio y lo único que tienen es el derecho a actuar sin ser criticado y todavía mucho más que los dueños de los medios, que eso ya sería el colmo de la hipocresía, son una especie de cultores del periodismo independiente, tampoco lo acepto. Todos en este barco remamos.
Bueno, con estas dos intervenciones iniciales, la de Mercader y la de Valente, tenemos bastante para alimentar la conversación en los próximos minutos. Seguí, Fernando, tú.
Hay un hecho que es ineludible, es decir, existe prensa sensacionalista o denominada sensacionalista y prensa más seria, digamos.
Que nadie le da bolilla en este país.
Bueno, no sé. No, yo lo que digo es esto.
Mirá el bocón.
Hay tapas de diarios también, ¿eh? Y durante una época existió. Yo comparto que comparto dos cosas. Primero, la prensa no es infalible, la prensa no puede decir cualquier cosa. La prensa debe estar informada porque tras el derecho a informar está el derecho a informarse de los ciudadanos y informarse correctamente. Ahora, de allí a establecer un código de ética me parece que es algo muy peligroso porque los códigos de ética suponen tribunales de ética, porque de lo contrario serían una suerte de mandamientos sin sentido. ¿Y quién integraría ese tribunal de ética? Y ese es un gran signo de interrogación, lo dejo sin respuesta, porque creo que un tribunal de ética a ese nivel sería algo muy peligroso. Segundo, hay un dato de la realidad también. La izquierda hizo campaña durante muchísimos años precisamente alentando poner al sistema político bajo sospecha. Con razón en algunos casos de corrupción que han existido y sin razón en otros. Aquí hubo una campaña muy fuerte que se hizo, ustedes recuerdan, desde un legislador que incluso le costó el alejamiento de su sector, me refiero al ex senador Nicolini, que hizo toda una campaña diciendo que tenía una documentación probatoria de determinados delitos. El país estuvo un año, o un poquito más incluso de un año, esperando que apareciera esa documentación, y ocurre que fueron dos faxes que incluso estaban adulterados. ¿Qué ocurre? La prensa... Entonces, a esto voy. La prensa tiene su cuota aparte, pero vamos a entendernos también. Los políticos y el sistema alientan ese tipo de rumores y lamentablemente no lo alientan para depurar el sistema, porque corruptos puede haber en todos los partidos. Se alienta de modo de atacar al otro partido porque se generaliza la corrupción en el otro. ¿Y qué hace el partido? Por una cuestión de reflejo, en cambio de depurarse, comienza a defender a quienes puedan estar involucrados, y eso le hace un daño tremendo al sistema. Yo creo que acá debería haber un gran acuerdo de prensa y partidos para eliminar los corruptos de todos lados, de la prensa, de la política, etcétera. ¿Por qué? Porque eso hace daño al sistema. Y esto no es nuevo. Ya los militares pusieron en tela de juicio a todo el sistema político ante el golpe de Estado. E incluso el propio Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro ponía en tela de juicio todo el sistema político. Es decir, esto no es nuevo. Entonces la democracia hay que cuidarla día a día y de los pequeños titulares y palabras puede, porque hay consecuencias para todos sobre eso, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Sí, a mí me parece que a la prensa hay que darle la más absoluta libertad para actuar, para opinar. Los dueños de los medios tienen todo el derecho de titular los diarios, los noticieros, como le plazca, esa es la más absoluta libertad. Si te gusta o no te gusta, bueno, es otro problema. En última instancia, el público que consume es el juez. Me parece que funciona así. Estoy bastante cansado de dos cosas. Primero, de políticos que cuando les aprieta el zapato salen a pegarle a la prensa. Yo creo que es el caso de Nino ahora, y yo creo que eso está mal. En todo caso, tendrían que salir gente que no tiene nada que ver y que está tranquila, y vamos a abrir un debate sobre la prensa. Pero no puede ser que al que le aprieta el zapato sale y le pega a la prensa y se genera esta situación.
Ayer, mientras hablaba Niña y algunos de estos reclamos, se escucharon comentarios en la sala del estilo de ahora. Haciendo notar el hecho de que, bueno, lo que a Nina en este momento le molestaba, no le había molestado en otros momentos, cuando las críticas o el comportamiento de la prensa, las denuncias sobre presuntos actos de corrupción habían afectado o se habían dirigido a colorados o a blancos, ¿no?
Sí, y lo segundo que me tiene cansado es esa especie de, creo que Esteban hacía mención a eso, esa especie de discurso que se ha instalado en una parte de la prensa donde prácticamente no se puede hablar de ellos, ¿no? Prácticamente no se puede opinar, y yo creo que así como yo creo que hay que garantizarle la más absoluta libertad para trabajar, actuar, a los periodistas, a los medios a los dueños de los medios de comunicación, creo que también me reservo para mí y para quien sea la más absoluta libertad de poder opinar sobre su trabajo. Yo entiendo que como en todos los ámbitos de la vida hay periodistas muy buenos, hay periodistas muy malos, hay periodistas corruptos y hay periodistas honestos. Estoy convencido de eso y, por tanto, yo me reservo al menos el derecho o la decisión de poder optar. Y alguna prensa la leo y otra no la leo, y creo que de esa manera actuamos todos. Entonces, creo que...
Yo leo todo.
Bueno, está bien, pero bueno. Ahora, en definitiva, lo que estoy reivindicando es la libertad. Para el periodista, la libertad para el medio de comunicación y, sobre todo, la libertad para el lector y consumidor de medios de comunicación.
Ahora, hay algo de cierto en el sentido que se ha instalado en la sociedad que todo el sistema político es culpable hasta tanto se demuestre su inocencia. Sí. Es decir, se ha revertido ese principio de derecho penal. Pero yo digo esto, quiero bajar un escalón generacional, digo uno para no decir dos, para ir a los jóvenes. Hay cierto escepticismo, creo, en la juventud en cuanto a la honestidad del sistema político. Una cosa es la generación que vivió los años 70, 80, etcétera, la salida de la dictadura, y muy otra es quizá esa generación que anda en el entorno de los 20, 20 y algo de años, que yo creo que peligrosamente no tiene una gran credibilidad en el sistema. Y eso preocupa muchísimo. Preocupa porque... lo único que le podemos dejar a las generaciones que vienen en materia institucional es la solidez de un sistema y la convicción que ese sistema funciona. Poner en duda eso, yo creo que se ha instalado en la sociedad y eso a mí me preocupa.
Yo voy a discrepar contigo una cosa. Yo he visto encuestas y te diría que el descreimiento sobre el sistema político, la inversión de la carga de la prueba es bastante generalizado. Es decir, no hay diferencias abismales. Puede haber intensidades que no registra la encuesta, pero te diría que, y no debe alegrar a nadie, porque los países donde se vulgariza el tratamiento de los temas de la corrupción, se transforman en un show, ya sabemos dónde terminan, porque no hay nada que inventar. Basta mirar un poquito alrededor y uno se da cuenta, como hay temas que pasan, bueno, esa cosa horrenda, está bien, son corruptos pero hacen, pero no lo vimos nosotros.
Pero dime una cosa,
eso es un horror.
Te voy a poner un ejemplo.
Eso lo dijo un presidente.
Sí, exactamente.
Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso Bengoa, ¿no? Los defensores están diciendo, acá ya lo condenaron desde hace meses, ¿no? Porque la prensa sistemáticamente está diciendo que va a ser procesado, etcétera, etcétera. Ahora, uno empieza a revisar la prensa y siempre hay fuentes que están diciendo que se filtran, ¿fuentes de dónde? Del Poder Judicial, o sea, en el Poder Judicial se filtra información. ¿Fuentes de dónde? Del propio partido de gobierno, de los propios sectores del partido de gobierno. Entonces, me parece que no maten al mensajero, no maten al periodista. Si están molestos, averigüen dónde están las filtraciones y si en verdad las garantías del proceso se están cumpliendo.
Coincido 100% con lo que dice Chasqueti y respondo a lo que decía Valenti respecto a las vestales violadas. No es un tema de vestales violadas. Digo, lo que es injusto Vamos a ver, yo comprendo la postura de Lin Novoa. Yo lo creo a Lin un hombre honesto y ayer lo vi emocionado, enojado y demás. Digo, comprendo esa reacción, la comprendo. Pero digo,
yo también la comprendo,
pero
en
el tema,
que no son de mi partido,
exacto,
y fueron maltratados.
Exactamente, ¿eh? Pero el tema no es ese. El tema es ver dónde nace el problema. Y como bien decía Chasquetti recién, el problema no nace en la prensa. La prensa no inventa el informe sobre el caso Lin. La prensa no inventa los problemas de Bengoa. Los problemas de Bengoa existen, como existen los problemas del banco hipotecario. La prensa los recoge y hay gente que informa al Poder Judicial, de donde salen transcripciones enteras de los interrogatorios horas después de haber sido hecho, cosa que nunca se había visto. Sí, sí. Digo que ya se había visto en el pasado, pero que es un fenómeno estos 10-15 años últimos. Y hay otro hecho evidente del cual se está nutriendo la prensa, que son las filtraciones de los grupos políticos. Nadie puede ignorar en este país que dentro del Frente Amplio se ha iniciado una caza del hombre, caza con Z, han salido a cazar, a cazar que candidatos. Hay gente a la cual se la está barriendo del escenario con este tipo de cosas, digo.
Y canjean. Políticos que llaman a periodistas a ofrecer información a cambio de que los pongan en tal o cual diario. Esto está mal.
Y eso hay que hacer. Las reuniones más cerradas del Frente Amplio trascienden por esa negociación.
Exactamente. Bueno, entonces no se pueden quejar.
Yo creo que además en el caso de Lin Novoa es evidente que hay. Lin Novoa es un candidato potencial. Y es un candidato potencial cuando hay tensión en el Frente Amplio, en candidaturas muy cantadas, y es muy probable, todos hemos pensado en los corredores, que Lin Novoa puede ser una alternativa de candidatura, porque, digamos, puede ser, como fue vicepresidente, para concertar allí, puede también ser un candidato. Y eso creo que está también en juego en esta denuncia.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Ahora, Lin no habló solamente de periodismo, prensa, denuncias de corrupción. Se pronunció sobre otros temas en esa conferencia de ayer en el almuerzo de ADM. Por ejemplo, discrepando con el Congreso del Frente Amplio en cuanto a la resolución sobre inserción internacional. Sí. Una resolución muy reciente ahora, del fin de semana pasado.
Ahí se ganó los aplausos de la audiencia que allí estaba, que es una audiencia más de tipo empresarial, yo diría, y que vio con buenos ojos que el vicepresidente de la República se mostrara contrario a la resolución del Frente Amplio y partidario de firmar un TLC con Estados Unidos, de la misma manera que se mostró partidario del envío de tropas a Haití, que solamente, digo, en mentes muy desconocedoras de lo que ocurre en Haití puede estarse negando. Uruguay está cumpliendo una misión pacificadora allí. Y también se dijo contrario a algún otro tema.
Al tema de la ley de...
La ley de caducidad. Se mostró contrario a anular la ley de caducidad con razones que, repito, fueron aplaudidas por la gente, porque dijo, vamos a no traer un tema del pasado otra vez, un tema que además, como ninguna otra ley está en este país, fue ratificada por un plebiscito, dejémosla como está. Y es la posición de él, y creo que ahí estuvo muy bien.
¿Cómo vieron ustedes? Pero, en particular, Esteban, ¿cómo viste tú estos
vamos a empezar por lo más evidente. Hubo una misión de diputados nacionales a Haití, volvieron, dos de ellos eran del Frente Amplio, hicieron un informe a la mesa política del Frente Amplio, donde están todos los grupos, y se aprobó la continuidad, excepto por, creo, uno o dos votos, por todos los grupos, en la continuidad de las tropas en Haití, pedidas por un gobierno progresista, primero. Segundo, los otros dos temas, no hay demostración más clara del divorcio de la proporción política del gobierno nacional con el Frente Amplio como estructura, no solo en cifras, es decir, de 5 o 6 mil participantes en la elección y en la estructura del Congreso en relación a los votantes, que son 1.100.000, que el caso de esos temas. No tiene nada que ver, es decir, tienen todo el derecho, lo que el Frente Amplio no representa hoy en sus estructuras, hoy Voces del Frente lo refleja muy bien, no representa lo que es hoy el sentir mayoritario del pueblo Frente Amplista. Yo estoy seguro que el pueblo Frente Amplista, si hubiera decidido firmar masivamente, no estarían en 50.000 firmas. Porque el pueblo Frente Amplista juntó en condiciones totalmente diferentes una cantidad mucho más grande de firmas. Entonces, en eso, en el TLC, que es un tema polémico, vamos a tenernos claro, no es tan simple, puede ser el tema más polémico. Pero yo, por favor, creo que efectivamente, si hay un divorcio entre el pueblo Frente Amplista y la estructura del Frente Amplio, es en esos
temas. Bueno, pero en teoría el gobierno tiene que guiarse por el programa aprobado por el Frente Amplio por las directivas del partido.
Antes de llegar al gobierno, después el gobierno es nacional.
Yo creo que acá el vicepresidente Lin, el mensaje que creo que está dando es, bueno, estoy siendo atacado, bueno, no me ataquen porque puedo capaz ser llegar, puedo llegar quizás a ser candidato, atáquenme por lo que pienso. Entonces dijo lo que pensaba en ciertos temas y es la primera vez que lo hace con total, digamos, sí, sinceridad y sin medir costos políticos. Esa para mí fue
un aire, un aire rupturista, un aire, digo lo que siento.
Si me van a pegar, péguenme por lo que
yo estoy sorprendido. No, yo estoy sorprendido porque en verdad yo creo en los partidos políticos, yo creo, yo defiendo que los partidos funcionen bien, que sus organizaciones, instituciones funcionen, y que ahora se venga a decir que el Congreso del Frente Amplio no es representativo, bueno, estoy asombrado. Yo hubiese deseado que NIM fuera al Congreso y dijera todo eso en el Congreso. Hubiese deseado que la Alianza Progresista votara en contra de ese documento en el taller que lo aprobó, donde todos los grupos del Frente Amplio lo aprobaron. Entonces, a mí no me gustan esas conductas que en el Congreso se callan la boca, que no dan la pelea, no dan la batalla y luego salen a hablar afuera. Por ejemplo, ley de caducidad. Ustedes saben muy bien, y eso fue ampliamente difundido, que la decisión programática del Frente Amplio de no anular la ley de caducidad fue producto de un Congreso donde de un lado, en una posición, argumentó Hugo Cores y de la otra posición argumentó Fernández Huidobro. El Congreso votó y ganó la posición de Fernández Huidobro. Pero ¿quiénes estaban ahí? Dirigentes de primera línea argumentando y dando su opinión. No vimos ni a Fernández Huidobro ni a Hugo Cores luego salir a quejarse. Es así. Entonces, ni Novoa, si se considera que es un hombre de partido, tiene que ir a dar la batalla al Congreso. Y si no le gusta el Congreso, bueno, que pongan gente a militar y que cambie la correlación de fuerzas. Pero esta pereza de en el Congreso callarse la boca y luego salir a hablar por ahí, me parece que le hace daño a los partidos.
Se abrió otro debate acá, pero...
Sí, yo digo, no coincido en absoluto. Creo que hoy por hoy...
No coincidís, me extraña.
No, yo me no extraña, coincido en absoluto. Porque... Bueno, no te extrañe, ¿qué quieres que te diga?
Y bueno, pero ¿qué? ¿No crees en
me extraña
el funcionamiento
tu...
de los partidos
sí,
políticos?
Totalmente, pero...
¿Y qué? ¿Hay que hacer política?
Te voy a decir algo que ayer...
Por los medios de comunicación
hay que hacer política. Un grupo político que definió una estructura en 1971, que hoy tenga exactamente la misma estructura, cuando está en el poder, cambió el mundo, cambió la región, cambió el país y cambió el frente, y no quiera cambiarla... Está absolutamente estancado. Y me extraña que vos consideres que la formalidad está por encima de la realidad.